Bueno, pues buenas tardes. Presentar a Elena Malé no es fácil y sencillo, sobre todo porque como está traspasado todo lo que voy a decir por el cariño, pues no es discutible, ¿no? Yo creo que una primera cosa de este congreso, al menos si mi memoria no me falla, que por edad no debiera, pero está un poco escacharrado, y algunas consultas que he hecho con algunos compañeros, a los que a lo mejor la memoria sí que falla por la edad, creo que podemos decir que es el primer congreso de teología que inauguran dos mujeres, me parece. Y creo que es muy importante, si eso no se queda solo en la anécdota progre, sino que eso nos habla de otra forma de entender nuestros congresos, nuestra teología, nuestro quehacer, ¿no? Y, lógicamente, pues Elena hoy nos va a presentar como mujer también su trabajo y, sobre todo, su compromiso personal, ¿no? Pensando en qué decir, pues yo decía, un congreso que es una cosa, o estamos acostumbrados, y es sana, ¿no?, durante todos estos años, a que ha sido una cosa donde han venido y siguen viniendo gente de estos sesudos, ¿no?, gente leída, de esos que publican libros gordos y que además lo que algunos intuimos, joder, es que lo saben explicar muy bien, ¿no?, y lo dicen que hasta les entendemos. Bueno, pues yo creo que eso hoy lo conjuga Elena, su saber, con su cátedra, que yo me atrevería a decir que es una cátedra callejera y una cátedra de sabiduría que se ha curtido en esos servicios de salud que hacen en los montes donde están esperando las personas para saltar las vallas o meterse en una barca. Esa cátedra que se ha ido también construyendo en las playas, especialmente, y a nosotras y a nosotros nos sonará sobre todo la del Tarajal. Esa cátedra que ha tenido también como baluarte las pateras. Y desde luego yo creo que hablar de Elena Maleno no puede ser sin recordar que una de sus grandes cátedras son, llamémosle, físicos o no físicos, todos esos burdeles en donde las mafias traen a tantas mujeres a prostituir, ¿no? De formación periodística, en este mundo de la ciberinformación, creo que podemos hablar que su medio informativo son las redes sociales, porque esa herramienta la está utilizando y la está valiendo incluso mientras hablaba Eva, la habéis visto aquí, doy fe que no estaba como nuestra diputada jugando al Candy Crush, os lo aseguro. Me ha susurrado con vergüenza, es que ahora mismo me acaban de avisar que hay otra patera. Y hoy lleva desde las 4 de la mañana acompañando, me parece que era la séptima hoy, ¿no? Patera cuyas personas la avisan para que a su vez ella ponga en marcha todo lo que supone salvamento marítimo. Pero además de su cátedra, además de su medio informativo, yo creo, o a mí me parece que me gustaría señalar sobre todo su militancia. Y su militancia que es su sabiduría, su profesionalidad, su estudio, su cercanía, al servicio de las personas que la pretenden buscar saltando vallas, o al servicio de las personas que la pretenden buscar pasando en pateras, o intentando romper esas ataduras de la trata de personas. Pero también, y os confieso que mira que hemos hablado, y no sé si, digo, no conozco mucho, o ahora mismo no caigo en si es una mujer de fe religiosa o no, pero también, y más en este contexto del Congreso de Teología, creo que podemos señalar su fe. No sé si religiosa o no, pero desde el Evangelio esa separación cada vez se me vuelve más, ahora que están de moda también, hay menos líneas rojas o verdes o azules, pero su fe, sobre todo, que se evidencia en la hospitalidad y la fidelidad a las personas. Y eso no es un título, ni un dogma, ni un rótulo porque la quiero un montón, sino porque realmente el crisol de la hospitalidad y de la fidelidad, creo que en la gente buena tiene que ser esa capacidad de superar los miedos a la mala prensa. Recordemos las barbaridades que ha dicho nuestro insigne y cínico ministro de Interior y también, cómo no, ese crisol de hospitalidad y de fidelidad a las personas que pasan también o que se identifican también por la cantidad de amenazas de muerte y de 100.000 más barbaridades que podríamos decir, pero no nos vamos a hacer, como decía Eva, mala sangre, que recibe muy habitualmente en llamadas telefónicas o en mensajes de WhatsApp. Yo creo que si hoy en África y en Europa alguien tiene algo que decir, y algo en serio, alguien que tiene algo que decir en un lugar con tanta enjundia, con tanta tradición evangélica, o sea, tradición fresca, tradición de vida, si alguien tiene algo que decir más allá de los medios de comunicación comerciales, más allá de esos voceros políticos que inundan nuestras televisiones y nuestras radios, y si alguien tiene algo que decir mucho más allá de esos analistas tertulianos que lo mismo nos hablan de los flujos migratorios que de la boda de Chabelita, que del niño Ailán, que del último fichaje por algún equipo de fútbol, creo que si hoy alguien tiene que decir algo sobre migración, refugios y fronteras, me parece que es Elena Maleno. Acabo. Creo que para el Congreso y todo lo que significa, y especialmente para quienes estamos esta tarde, es un privilegio tener esta tarde a Elena Maleno entre nosotros. Como Eva y como tantas, seguramente, y tantos de las que estamos aquí, es un privilegio no solo por lo que hace, sino además por la disponibilidad inmediata que tuvo dejando hija, hijo, vive en Tánger y, bueno, pues todo lo que supone un desplazamiento que a veces a nosotros nos supone el metro un tostón, pero no deja de ser menos incordioso que tener que coger un vuelo y dejar toda la vida cotidiana, no fácil ni aburguesada, para poder venir aquí. Pues vuelvo a reiterar, para mí es un orgullo y para el Congreso de Teología creo que es un privilegio poder escuchar esta tarde a Elena. Y como el privilegio es ella, pues ya me callo. Muchas gracias y vamos a escucharla, que es lo importante hoy.
Bueno, buenas tardes. Ahora os voy a defraudar después de todo lo que ha contado Javi de mí. Muchas gracias, Javi. O sea, el respeto, la admiración y el cariño son mutuos por todo el trabajo que desde Madrid hace Coordinadora de Barrios y que hacen tantos otros colectivos. Está allí el padre Esteban, también compañero en Nador. Veo caras conocidas, personas que también diariamente nos acompañan en la lucha, y yo quiero agradecer que me hayáis invitado esta tarde. Es un honor también para mí estar aquí. Sí tengo fe. No sé cómo y dónde enmarcar mi fe, pero sí que es verdad que tengo una fe muy grande. Ayer cuando Joel... Soy también muy llorica, ¿eh? O sea, eso no lo ha dicho Javi, pero también me emociono rápidamente. Teníamos, antes de ayer, varias pateras en el agua, ¿no? Salieron desde 52 personas, salieron de Alucemas, 31 de Nador, 32 también de Nador, 44 de Nador, otras 47 que no tuvieron la misma suerte que las otras, que fueron rescatadas por Salvamento Marítimo, quedaron a la deriva y tuvieron que sufrir mucho para conseguir un rescate de las fuerzas de seguridad marroquíes. Logró Salvamento Marítimo que le dieran permiso a Marruecos para entrar en la zona marroquí, para al menos localizarlas con el avión y que no murieran, no se ahogaran. Hablando con ellos todo el rato, le dábamos fuerza, ¿no? Esa fe, ¿no? Esa fuerza. Aguantad, había un bebé de 2 meses, el bebé estaba quemado por la gasolina, no hacía nada más que llorar. Sabíamos que estaban a 6 kilómetros de la costa, sabíamos que el Estado español no podía intervenir, que servicios de rescate con garantías no podían intervenir, sabíamos que las patrulleras de la Marina Real no habían salido a buscarles, pero había que mantener esa fe. porque esa fe da fuerzas, porque esa fe, llámenle como quieran, bueno, en la patera había muchas personas musulmanas, había muchas personas cristianas mezcladas allí, y entonces nos decían, se dio la fuerza, es Dios es la fuerza, ¿no? Ese Dios que representa la valentía de cada uno, de cada una de esas personas que buscando una vida mejor, pero no desde un punto de vista egoísta, la mayoría de ellas, sino buscando un futuro mejor para sus comunidades, para sus familias, para sus hijos, emprenden esa aventura y en esa aventura se encuentran con estas fronteras que son espacios de no derecho. Nos hemos acostumbrado a hablar de democracia, de derechos humanos, sin darnos cuenta que estábamos creando espacios de no derecho dentro de las propias democracias, lo que se han llamado espacios de excepción. Vergonzosamente, en el Estado español tenemos dos, que son Ceuta y Melilla. Hemos construido otros espacios vergonzosos, como son Lesbos, como han sido Idomeni, como ha sido también la isla de Quíos. Hemos ido construyendo esos espacios de no derecho a la vez que construíamos ese discurso de democracia, de unión, de la Europa, de esa Europa de los derechos humanos. Patuca va a intentar pasarme las diapositivas. Muy bien. Un ejemplo es esta foto, ¿no? Esta foto está tomada en el año 2004, cuando no nos regodeábamos en enseñar esas imágenes de las devoluciones en caliente, las devoluciones en caliente que ahora hemos visibilizado tanto desde el año 2014, de forma interesada además por el Gobierno del Partido Popular, interesada para decirnos hay que legalizar las devoluciones en caliente porque hay una zona de conflicto. La frontera es una zona de conflicto, hay una guerra y en esa guerra todo vale, entonces una devolución en caliente tiene que estar en una ley de seguridad ciudadana porque hay un problema de seguridad ciudadana en la frontera. Esta foto es del 2004, desde entonces se vienen haciendo esas prácticas, se venían construyendo esos espacios de no derecho, es una devolución en caliente. En aquel momento el Gobierno en cuestión no admitía que se producían esas devoluciones, pero se les ataba, veis las cuerdas, se les ataba y se les devolvía y se les entregaba a las fuerzas de seguridad marroquíes. Yo recuerdo la historia de uno de esos niños devueltos en aquellas devoluciones en caliente. Ese niño, cuando fuimos a hacer un trabajo en el monte, un trabajo en grupo, en colectivo, el niño empezó a hablar y cuando empezó a hablar de lo que a él le había sucedido, él no era consciente del dolor, no era consciente aún, era tan pequeño que no era consciente de su vida sexual, entonces no era consciente del dolor que le habían causado. La Guardia Civil le había devuelto por la valla, por la puerta pequeña de la valla, y las fuerzas de seguridad marroquíes le habían secuestrado durante 3 días, personas que él identificaba como militares, y le habían violado sistemáticamente. Recuerdo también en aquella época se cortaba, se hacían agujeros, había un método de paso que llamaban el túnel y entonces había un marroquí, un pasador cortador que cortaba con cortafríos la valla, hacía un agujero y por ahí pasaban y pasaban sobre todo muchas mujeres y muchos niños. A Susan se le hizo una devolución en caliente a la mamá, pero la Guardia Civil se quedó con el menor. Susan siempre ha buscado a su hijo. Claro, el niño era muy pequeño, llegó a Ceuta, de Ceuta entró en proceso de acogida, en proceso de adopción y fue adoptado en Barcelona. Susan ahora le queda muy poquito ya, yo siempre lo cuento en cada conferencia porque cada vez va quedando menos para que su hijo tenga 18 años y para que en el dossier de su hijo, si busca sus orígenes, vea que su madre nunca le abandonó y que su vida ha sido fruto de una devolución en caliente. Yo os cuento todo esto para que veáis que estamos hablando de seres humanos, de personas, del impacto que nuestras políticas, del impacto directo que tienen sobre los seres humanos y sobre su evolución. El caso de Susan no es el único, hay muchas mujeres que han sido separadas, madres que han sido separadas por las redes o por nuestras administraciones públicas de sus hijos y de sus hijas y que en este momento los buscan en los distintos países de Europa. Esos 10.000 niños perdidos son niños que acaban en el tráfico de órganos, en la explotación sexual, pero también en los servicios de protección de menores, también adoptados, porque claro, esas madres negras, pobres, putas, evidentemente no van a poder cuidar adecuadamente a esos niños y niñas. Y por eso hemos pasado de un discurso del problema, que nos decían nuestros políticos, las fronteras son un problema, los flujos migratorios son un problema, a un discurso del conflicto. Como os decía antes, porque en el conflicto todo está permitido, ¿no? O sea, si tenemos una situación de guerra, podemos tener barcos de Frontex que no están adecuados para el rescate, patrullando en las aguas del mar Egeo, podemos tener esos mismos barcos patrullando en el Mediterráneo central, podemos tenerlos también en la frontera sur con la operación Indalo, es que es una situación de guerra. Podemos, imaginaros, permitirnos la obscenidad de cuando hay un salto a la valla, que la Guardia Civil ponga una mesa y en los telediarios salga material incautado durante el asalto a la valla. Material incautado, señoras y señores, estamos hablando de los ganchos que los chavales se fabrican para poder trepar la malla, porque la malla no puedes meter los dedos. Estamos hablando de las zapatillas donde se les pone clavos porque te tienes que agarrar a la valla y no te puedes agarrar de otra manera. Tenemos la poca vergüenza de decirle a la ciudadanía española, a los españoles y a las españolas, que son tontos y que ahí hay un problema, hay un conflicto y, por lo tanto, tenemos que usar material antidisturbios como se usó en la playa de Tarajal, tenemos que tomar medidas en leyes que nos permitan legalizar cosas que son injustas. Y entonces hay un conflicto, y en ese conflicto, en esa zona de guerra, en ese espacio de no derecho, todo está permitido. Esto es una foto de la autoorganización, de un campamento autoorganizado de solidaridad en la isla de Lesbos. Cuando empezaron a llegar las personas, hubo un movimiento solidario bastante importante, hubo mucha gente de los distintos estados que se movieron hasta allí. Sorprendía tanta solidaridad, de hecho hubo mucha gente, pues ahí tenemos a ProMaid, Proactiva, Médicos Sin Fronteras. Aquello es un espacio, Turquía, entre Turquía y la isla de Lesbos hay como unos 10 kilómetros, y hubo tanta ola de solidaridad que vino hasta un radar de Silicon Valley, que ese radar veía cuando la gente ya se montaba en la patera en el otro lado, ¿no? Pues en toda esa situación donde estaba Frontex, donde estaba la Guardia Costera turca, la Guardia Costera griega y todas esas organizaciones, se moría un montón de gente. Yo, cuando estaba allí, no entendía cómo se puede morir tanta gente en tan poca zona de agua. ¿Por qué? ¿Cuáles son las garantías? Y, sobre todo, ¿quién es responsable? Cuando una organización social, cuando alguien está decidiendo en un segundo quién vive y quién muere, cuando tú decides el familiar de la persona que tú has decidido quién muere, ¿ese familiar a quién denuncia? ¿Quién es el responsable de que esa persona haya muerto, que no se haya protegido su derecho a la vida? Y ahí, reflexionando, era como, bueno, no hay responsabilidad de los estados. Cada vez creemos que se diluyan más las responsabilidades de los estados. Y visitando los campamentos que luego ya se hicieron oficiales, nos dimos cuenta de que no había estándares de derechos humanos. Yo no habría echado a Grecia de la Unión Europea por el tema de la deuda, pero sí le habría echado porque no tiene estándares de derechos humanos. Sí que les habría echado de la Unión Europea porque tienen una ley de asilo desde el año 2012 que no son capaces de aplicar. Sí que les habría echado porque no han reconocido a la segunda generación de griegos que vienen de otro origen hasta el año 2012 y se han tenido que dar golpes para aún nacidos en Grecia pelear por sus derechos. Entonces, estamos hablando de un país donde nos parece la cuna de la democracia, pero es todo falso. No existen garantías. No existen garantías en los campos donde llegaban los menores, quienes estaban identificando si ese menor, bueno, era mayor o menor, si tenía menos de 18 años, pues no había presencia de los servicios de protección de menores en esas identificaciones. Nadie estaba viendo con quién estaba viajando ese niño o esa niña. Todo estaba en manos de las organizaciones sociales, que está muy bien, que esa ola de solidaridad, pero las organizaciones sociales debemos servir también para exigirle a los estados que cumplan con sus responsabilidades. Porque si no, estaríamos muchas veces haciendo esa subcontrata barata de los estados para hacer trabajos de administraciones que ya están desmanteladas, que por la crisis económica, servicios que ya no interesan, y no deberíamos ser nunca una subcontrata barata de servicios que debe garantizar el Estado. Todas estas políticas, ¿no? Y he ido pasando, ¿no? Habéis visto los espacios de no derecho de la valla, los espacios de no derecho del mar Egeo. Todas esas políticas es el Estado, se ve bien, ¿no? Sí. Es el Estado español, a veces somos pioneros en cosas buenas y a veces somos pioneros en cosas muy malas, ¿no? Y el Estado español ha sido pionero en Europa en estas políticas migratorias. El Estado español ha implementado una política que comienza con el Partido Socialista, que continúa sin ningún pudor, evidentemente, el Partido Popular, y de la que son responsables los distintos partidos políticos, los dos partidos políticos que han ido pasando por nuestros gobiernos. Y esas políticas consistían en subcontratar a mercenarios a terceros países para el control migratorio. Pero, perversamente, en esas políticas nos hablaban de que los acuerdos bilaterales entre dos países eran superiores a las convenciones internacionales. Mire usted, no es que yo haga una devolución en caliente, porque yo tengo un acuerdo bilateral con Marruecos del año 1992 y en ese acuerdo bilateral, que no hay ni siquiera un reglamento dentro del acuerdo, me paso por el forro la Convención de Asilo y Refugio, la protección de víctimas de trata, los derechos de la infancia, y es lo mismo, es el mismo calco de este acuerdo que la Unión Europea se ha permitido hacer con Turquía. Es el mismo calco de los acuerdos que tenía también Italia con Gaddafi. Y luego hemos asistido al calor de esas políticas, al calor de ese conflicto, de esas políticas. Es una zona de guerra. Mire usted, a nosotros no nos va bien saltarnos los derechos humanos de forma tan visible para nuestras sociedades supuestamente democráticas. Bueno, no pasa nada, podemos pagar a terceros países sin controlar qué hacen esos terceros países con el dinero para parar los flujos migratorios. Pero luego ha habido algo muy perverso detrás de esto, ¿no? Por un lado, los Estados tienen un discurso de criminalización, ¿no? Siempre escuchamos, ay, la culpa es de las mafias, sin ver quién está enriqueciendo esas mafias o qué es lo que hay detrás de esas mafias. También, bueno, nos lo dice nuestro ministro del Interior, entran con fuerza, son fuertes, son violentos, ¿no? Los estigmatiza, son criminales sin conocerles, ¿no? Como sucedió en Tarajal, habló de personas que eran personas como ustedes y como yo, y habló de él en términos criminales. Y por otro lado, tenemos ese discurso nuestro, muy nuestro, de la gente buena, al final, pero con poco elaborado, de la victimización, ¿no? Son víctimas, pobres niños, hay pobres mujeres, víctimas de la trata, pobres, pobres, pobres. Y cuando estamos en ese discurso de pobre, no hablamos del discurso de empoderamiento. Y hoy también quiero hablar del discurso de empoderamiento. Quiero hablar de esas mujeres que deciden, y ya os lo contaré después, entre toda esa violencia, deciden entre una violencia y otra para poder sacar adelante a su familia. Toda esa infancia migrante que toma una decisión no madura, no adulta, pero que también tiene un proyecto migratorio de desarrollo bastante importante, ¿no? Entonces, es verdad que son víctimas, pero víctimas de un delito. Víctimas de un delito, pero por otra parte son supervivientes. Se autoorganizan, luchan, consiguen moverse en todo ese espacio migratorio, pasan fronteras, atraviesan el desierto. Es verdad que muchas veces necesitan a las mafias, pero es verdad que hay una solidaridad. O sea, ayer, antes de ayer, cuando pasó una compañera, Joel, con su niño, Joel hace un pescado a la brasa camerunés que te mueres y la vamos a echar mucho de menos. Pero sobre todo la vamos a echar de menos porque, si os acordáis, la persona que más horas ha estado encima de una valla en Ceuta y ha sufrido una devolución en caliente, estuvo 36 horas y estuvo acompañado de un niño de 15 años que estuvo 30 horas. A ellos los encontramos heridos y llegamos de noche y no teníamos dónde acomodarles. Pero Joel les abrió la puerta de su casa. Joel les dio de comer, Joel, con lo poco que tenía, les dio unas mantas, les dejó dormir, buscó ropa para que se cambiaran, para que al día siguiente pudiesen ir al médico. Es decir, no solo son las organizaciones sociales, no solo somos los proyectos de cooperación y todo esto, es la propia solidaridad, lo que nosotros llamamos comunidades migrantes, lo que nosotros llamamos ciudadanía en movimiento. ¿Qué es lo que pasa con estas políticas? Pues que, miren ustedes, es verdad, tenemos las mafias, vamos a acabar con las mafias, hay que ver, saltan la valla, los organizan, tal, pim, pam. Bueno, es que, mire usted, cuando hay un salto en la valla, no hay mafias, como usted nos las está explicando, no hay mafias detrás. Cuando esta mañana había cuatro pateras remando en el estrecho, no hay mafias detrás. Además, uno de los chavales nos decía, no, hemos salido de Cabo Espartel. Y le decíamos, no, pero no has dicho que has salido el kilómetro 14. No, porque no hemos ni pagado la moto mafia, decía el chaval. La moto mafia es un taxista que, claro, como te lleva con la Zodiac y te lleva a ti, pues bueno, pues le das un poquito más de dinero. Pero vamos, son 80 euros, 100 euros, entre los varios que va. Entonces el chaval decía, no, si es que nosotros no hemos comprado la Zodia en la tienda, no hemos ni pagado la motomafia y nos hemos tirado al agua. Esas son las mafias muchas veces de las que nos explican los gobiernos. Pero a los gobiernos les cuesta mucho más hablar de las grandes mafias organizadas. Y les cuesta más hablar porque cuando tú tienes una zona de conflicto, cuando tú tienes un negocio que es la guerra, porque cuando hay una zona de conflicto, cuando estamos hablando de este conflicto de las fronteras, eso es un negocio. Pues la fábrica de las concertinas, el material antidisturbios, hay que armar a los soldados marroquíes, los soldados húngaros, en fin, aquí hay un business, ¿no? Entonces, para saltar ese business, ¿quién puede transitar por una zona de conflicto? Pues las verdaderas mafias, las fuertes. Cuanto más conflicto, cuanto más cierres las fronteras, más capacidad tienen las mafias grandes de poder partir esa frontera en dos. Entonces, paradójicamente, ese discurso de militarizamos para acabar contra las mafias, lo que ha sido reforzar las mafias más peligrosas, que son las mafias de las redes de trata de seres humanos. ¿Pero por qué? ¿Por qué existen las redes de trata de seres humanos? Pues evidentemente existe porque esas personas que transitan por esos espacios de no derecho en esa zona de conflicto, para muchas personas de los países democráticos son mercancías. Esa es otra. Son criminales, o son víctimas, o son mercancías. Mire usted, porque yo las consumo en las calles de Barcelona, las consumo en los invernaderos de Almería, las consumo en la zona de Avicenne en París, las consumo en Múnich, sexual, o consumo a los niños como correos de la droga, o las mafias albano-kosovares venden sus órganos en la frontera entre Macedonia y Grecia. Vamos consumiendo, porque ya no somos la Europa de los derechos humanos. Tenemos un problema muy grave, una crisis económica muy fuerte, y mire usted, ya esa Europa de los derechos humanos, somos más bien, y eso se nota también en esos procesos migratorios, la Europa de las mercancías. Aquí veis de las últimas redadas en los campamentos de Nador, lo que supone, ¿no?, ese impacto de esas políticas del miedo, del terror, de la militarización, evidentemente tiene un impacto en las personas, ¿no? Tú llegas aquí, quemas todos los enseres, las personas tienen que empezar de nuevo, pero no solo tienen que empezar de nuevo, sino que, bueno, tienes niños que ya están vacunados, ¿no? Y ahí quemas, a lo mejor, pues has quemado la cartilla de vacunación del crío, que mañana pasa en una patera, llega sin cartilla de vacunación y otra vez Cruz Roja vuelve a vacunarle, lo vamos a revacunar. Pero no solo eso, sino un impacto terrible en la propia población de la zona, ¿no? Que ve, estos son redadas en el monte, pero hay mucha gente que vive en las ciudades y que ve que de noche su vecino, que le cae bien, que es un tío majo, que tiene sus hijos, que entra y que sale con su mujer, que de noche llega un militar, rompe la puerta de la casa, saca las cosas fuera, le quema las cosas. O sea, lo que eso supone para un niño vivir lo que está durmiendo, que le saquen en pijama, que lo metan en un autobús con su mamá. Lo que eso supone para ese crío y lo que supone para el vecino que dice, hombre, pues si las autoridades de mi país están haciendo esto, es que esta persona es una persona muy mala, ¿no? Es una persona horrible para que le hagan estas cosas. Y entonces podemos hablar, pues, ¿no? Del impacto que estamos teniendo en esos países que estamos subcontratando, ¿no? Estamos haciendo daño allí, estamos haciendo daño en la convivencia, estamos haciendo daño a la tradición de movilidad, porque nosotros nos hemos inventado el espacio Schengen y creemos que en el mundo la gente no se movía de manera libremente, solo los europeos, y no es verdad. La tradición de la movilidad en África es algo que está inserto en el derecho de la costumbre. Yo hablando con un fiscal de Niamey, que había tenido una reunión con fiscales franceses, los fiscales franceses le decían, mire, es que claro, Níger tiene que tener una ley de extranjería, Níger no puede dejar entrar a tantos migrantes que entonces se van a Libia, que entonces cruzan a Europa, y claro, ustedes, no, nosotros tenemos libertad de circulación, decía el fiscal. Y decía, no, pero claro, ustedes hay que poner un sello cada 3 meses, pues ¿por qué no controlan que cada 3 meses la gente salga y entre? Y el fiscal de Niamey le dijo, porque no tenemos costumbre. Entonces, miren ustedes el impacto, ¿no?, sobre ciertos derechos asimilados en otras zonas que a nosotros, europeos, demócratas, nos parecen un retraso, ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que estaba contando antes, ¿no?, estas políticas de frontera que producen una vulneración de derechos fundamentales muy importante y sobre todo eso alejarles cada vez más de las puertas de Europa, ¿no? Lo que decía la compañera. Lo estamos viendo, lo vimos muy claramente en Libia. En Libia, bueno, ahora en Libia hay 3 estados y en Libia no existe gobierno. Allí campan a sus anchas los grupos militares, que son los grupos que gestionan también todo el tema de estos seres humanos, de esta ciudadanía en movimiento como mercancía. Pero cuando estaba Gaddafi, todos estos centros de detención, todo este devuelvo desde Italia, llega a Libia, de Libia los tiro al desierto, no había un envío a los países de origen, no había ni siquiera unas garantías, sino los llevo a cuántos camiones militares, cuántas muertes dentro de esos camiones militares que eran como containers en medio del desierto han sucedido en Libia, muchísimas. En Marruecos pasaba igual, ¿no? En Marruecos es la misma política, los tiro a la frontera de Argelia, bueno, ahora las devoluciones colectivas a la frontera de Argelia se terminaron, pero siguen habiendo estas devoluciones selectivas o estos desplazamientos forzados al sur del país, es decir, los derechos están segregados. Mire usted que el Estado español no nos deja que haya migrantes en el norte del país. Entonces, los derechos de base de los migrantes en Marruecos dependen de la zona de Marruecos donde viva el migrante, donde viva la persona que se mueve, donde vive ese ciudadano. Dice, no, mire, es que no puedes vivir aquí en Tánger, porque claro, luego vienen los españoles y claro, luego hay esas portadas famosas del país que se repiten cada 10 años, que ponen 30.000 inmigrantes esperando al otro lado de la valla, ¿no? Esta propaganda, digo propaganda porque es mentira, evidentemente es totalmente mentira, que hace que el ciudadano y la ciudadana de aquí, de origen, bueno, pues tenga miedo y aumenta también ese rechazo, ese racismo y esa xenofobia. Este es uno de los campamentos informales que se crearon en Grecia. Este está justo en el puerto de Atenas. Aquí había un montón de niños, niñas, lo que os contaba. Solamente la asistencia, la única asistencia que recibían era por parte de las organizaciones sociales. Se desmantelaron este tipo de campamentos para llevarlos a campamentos que se suponían habilitados por las autoridades griegas y eran campamentos mucho peores que los propios campamentos informales en condiciones que ellas habían creado. Pero ¿quién protege de esta violencia, ¿no? Ahí Patuca sabe mucho, sabe mucho la compañera abogada de coordinadora de barrios, porque os estoy hablando de situaciones violentas brutales, ¿no? O sea, se supone que deberían ser fáciles de denunciar, se supone que debería de haber condenas y nos encontramos con que al final ningún Estado condena ninguna de las acciones que supone un daño a estos ciudadanos en la frontera. Ningún Estado. No hemos conseguido que ninguno de los Estados europeos que tienen la frontera este, la frontera central y la frontera sur, haya un juez que haga una condena, que lo que pasó en Tarajal no nos tengamos que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En Ceuta, en el año 2006, pasó un caso muy parecido, el caso Sonko, que lo llevó un compañero que fue presidente de CEAR. Sonko pasó a nado en aquel momento. La gente pasaba a nado, bueno, ayer pasaron dos chicos a nado en la frontera de Tarajal por el espigón. Sonko pasó a nado con otro compañero costamarfileño. También estaba Janet y otro chico camerunés. Janet, una mujer bastante mayor que había huido pidiendo asilo, tenía ya casi 60 años y se tiró al agua acompañada de Fabián. En aquel momento ellos hacían un arreglo, como una simbiosis, ¿no? El que tenía dinero pagaba los dos trajes de neopreno y los chalecos, y el que sabía nadar tiraba del que había puesto el dinero. Entonces, esto es lo que pasó. Sonko no sabía nadar, su compañero costamarfileño sí, Sonko es el que había pagado el traje de neopreno y el material. Y en aquel momento había una práctica, y digo práctica porque cuando la Guardia Civil declara ante el Comité contra la Tortura, dice, aplicamos el protocolo de la delegación de gobierno, esa práctica era que les recogían y les volvían a tirar al agua para que nadando volviesen a la playa marroquí. Aquel día les tiraron al agua, con la mala suerte de que Sonko no sabía absolutamente nadar, se agarraba. Hay imágenes, se agarraba a la barca diciendo je sais pas nager, en francés, y se iba abajo. Le quitaban las manos y Sonko, según las declaraciones de los testigos, se iba abajo. Cuando se fue abajo, una de las veces, uno de los guardias civiles reaccionó diciendo uy, parece que dice la verdad, que no sabe nadar, y cuando se tiró ya estaba muerto. Lo sacaron hacia la zona de playa y por declaraciones de los testigos que documentaron el caso, la policía marroquí, un poco alucinada, porque claro, en todas partes hay personas que se sienten tocadas por la situación, aunque se sientan obligadas por las órdenes, le dijeron a los guardias civiles, no, este muerto es vuestro muerto y os lo lleváis. Entonces, Protección Civil entró por la valla y se tuvo que llevar al muerto. Pero nadie buscó saber quién era ese muerto. Nadie buscó, lo enterraron con un número, como hay muchos muertos enterrados en Ceuta. Pero bueno, tuvieron la mala suerte de que Sonko había dejado sus pertenencias en el bosque. Inmediatamente nos llamaron, recogimos sus pertenencias. Había una identificación y a través de esa identificación logramos saber que Sonko tenía familia en España, en Almería concretamente. Y a partir de ahí, la familia de Almería, desde Almería, empezó a pedir justicia. No conseguimos, el Tribunal de Ceuta cerró el caso. Era algo tan evidente. La propia Guardia Civil decía, no, aplicamos un protocolo, lo tiramos al agua. Yo no soy jurista, no soy abogada, pero por sentido común, eso es una responsabilidad de alguien, ¿no? De alguien, de nuestro Estado. No del Estado en general y tal. Bueno, al final conseguimos que el Comité contra la Tortura condenara al Estado español, esta justicia poética que nos gusta tanto a los militantes, pero que tampoco le sirve a las madres y a los padres que pierden a sus hijos, ¿no? Porque, como decía una de las mamás de Tarajal, a mí no me hables de tribunales internacionales, dime cómo se llama el que mató a mi hijo y quiero verle sentado en el banquillo frente a mí. Y quiero que una jueza, si tiene responsabilidad, lo meta en la cárcel, ¿no? Así que estamos hablando de un momento en el que es tan complicado conseguir protección contra esa violencia. Y cuando hablamos de redes, cuando hablamos de estados, cuando hablamos de violencia, nosotras en los talleres que hacemos con mujeres o con las comunidades migrantes, pero sobre todo con las mujeres siempre tenemos una violencia que soportamos, ¿no?, en estos estados patriarcales, una violencia que es una violencia callada, silenciosa, que viene desde los países de origen, que se nota mucho durante el tránsito migratorio y que evidentemente se manifiesta también en el cruce y en esos espacios de no derecho que son las fronteras. Esa violencia, en los talleres, cuando trabajamos, hay una violencia que ellos identifican como una violencia de espacios privados, ¿no? De espacios privados es, bueno, pues ese marido del camino, estás obligada a tener un marido porque si no tienes un marido no vas a sobrevivir, o estás obligada, como pasa, yo creo que el 90+% de las mujeres nigerianas que ahora mismo están en Libia, en el Mediterráneo central o que están en la frontera sur, son víctimas de trata porque su proyecto migratorio no puede llevarse a cabo si no es a través de una red de trata, porque otra vez eres negra, otra vez eres pobre, y ese empobrecimiento, esa feminización de la pobreza y esa feminización también de la demanda de servicios que tenemos desde Europa es lo que hace que esas mujeres necesiten esas redes como estrategia migratoria, ¿no? Entonces, estamos hablando de esa violencia conyugal, de esas redes, y por otro lado estamos hablando de esa violencia en espacios públicos, lo que hemos hablado, ¿no? Espacios de no derecho, no tengo acceso a derechos, el derecho a la salud me cuesta muchísimo, el derecho a la educación, vacunar a mis hijos, bueno, ahora se han conseguido avances en ese sentido en Marruecos y demás, pero hay muchos sitios, o a cuentagotas se pueden inscribir a los niños en el registro civil, aunque ya se han dado los primeros pasos, pero ahora mismo en Libia son derechos inexistentes. O en Argelia, salvo el tema del registro civil, el resto de derechos también están muy restringidos. Túnez, que había un avance en acceso a esos derechos básicos, también ha retrocedido. Entonces, hay esa violencia social, ese racismo, esa xenofobia, esa violencia pública que ellos identifican, ¿no? Y te dice militares argelinos, militares libios, rebeldes libios, Guardia Civil Española. Hace poco Obama, se llama Obama como el presidente, todo el mundo le dice Obama, es un niño nigeriano, tiene 6 años, Obama se tiró desde el tercer piso de su casa, ¿no? Y se lo llevaron al hospital. Bueno, no le pasó nada, eso es otro acto de fe. A diario en la frontera hacemos actos de fe. Y bueno, Obama nos explicaba, es un niño espectacular, nos explicaba que se había tirado de una manera que él había visto en la tele y que de esa manera pues había tirado como si se tirara una piscina. Y cuando trabajábamos un poquito con él, empezó a contar, ¿no? Dice, no, es que yo ya no me quiero ir, no me quiero ir en barco, yo me quiero ir en avión, porque, ¿sabéis? Es que el barco, los brothers, los hermanos gritan, llamamos a salvamento, rescue, pero no vienen, pero entonces están esos hombres, está la policía de verde que nos pega, no sé qué. Bueno, Obama estaba explicando, claro, yo me quedé así, seguimos escuchando al niño, luego saqué a la madre, porque era una de las devoluciones en caliente en el agua que se habían producido al lado de Ceuta, protagonizada por la Guardia Civil de Ceuta, que nosotras teníamos documentadas, pero que Obama relataba desde la piel de un niño de 6 años. Ese estrés postraumático, ese daño que esa devolución en caliente había hecho en Obama, le podía haber costado la vida, si evidentemente cuando se tiró del tercer piso por esa ansiedad causada por ese estrés hubiera muerto, pues le podría haber costado la vida, ¿no? Entonces, claro, cuando tú hablas con la madre de Obama o cuando hablas con otras mujeres, ellas te dicen, o con otros hombres, o con niños, o con adolescentes, mira, yo aquí estoy entre dos violencias. Hay una violencia que es verdad que es fea, ¿no? Pero que es una violencia que al menos no cuestiona mi proyecto migratorio. Es una violencia que si la sobrevivo, al menos podré seguir adelante. La otra violencia, la que ustedes me ofrecen en esta frontera, no solo quiere coaccionar mi proyecto migratorio, sino que no la entiendo. No les estoy entendiendo cuando me hablan en sus idiomas, no les estoy entendiendo cuando me hablan de su justicia, no les estoy entendiendo cuando me hablan de sus leyes. Entonces, cuando elijo entre esas dos violencias, muchas veces tengo que elegir la que yo pienso que es la menos mala, que es la otra. Por eso cuando las chicas nigerianas llegan a los centros y no se ponen a llorar como locas, cuando las niñas camerunesas llegan a los centros de menores porque se tienen que ir, porque vendrá un tratante a buscarlas, y las trabajadoras sociales dicen, guau, es que no tiene perfil de víctima, porque mira, está enfadada, porque mira, está no sé qué, está rebelde. Mire usted, es que es una adolescente, es que está harta de que le hablemos. ¿Qué le va a usted a contar? ¿Que su administración pública es maravillosa y que la quiere proteger? ¿Qué trabajo se ha hecho con ella? O sea, ese acumular violencia luego no nos hace trabajar desde el otro, ¿no? Es muy difícil intervenir, la gente se queja, se estigmatiza, no es que las nigerianas, no, son complicadas, es que no quieren estar en el centro, es que se van. Mire usted, ¿desde dónde ha trabajado usted con las nigerianas? ¿Desde qué punto? ¿Desde qué momento? ¿No? Acaba de llegar Pilar, otra compañera, que ya también sabe mucho de trabajar con nigerianas, las compañeras de adoratrices. Esto es una foto de una devolución. ¿Me queda? Sí, está bien. Vale. Esto es una foto de estas personas, fueron devueltas eso, a la frontera, al desierto, a la frontera con Argelia. Batuca, pasa. Esta es otra foto de otra devolución de una mujer recién dado a luz y fue también devuelta a la frontera. Y ahora quería hablaros un poco de, bueno, ya hemos hablado de todos esos sistemas de vigilancia en fronteras, de las vallas, de los muros, pero yo quería hablar un poco de la vigilancia en el mar, ¿no? Que es lo que últimamente estamos viviendo más en el día a día, ¿no? Para ello, esto al fondo es Turquía y esto es la patrullera de Frontex que patrullaba ya cuando las cosas se habían calmado en el mar Egeo. Yo quiero, en este momento idílico que dice Javi que tengo con Salvamento Marítimo, quiero tirar una lanza por el servicio que tenemos en el Estado español, ¿no? Hay pocos estados que tienen un servicio de rescate civil que no depende del Ministerio de Interior, y que está profesionalizado, pero que además su objetivo es la salvaguarda de la vida en el mar, ¿vale? Cuando estamos en el Estrecho, cuando estamos en el Mediterráneo central, cuando estamos en el mar de Alborán, hay algo, o cuando estamos en todas las pateras que salen desde la Yuna a Canarias, estamos otra vez entre dos equilibrios. Un equilibrio es el Ministerio del Interior, ¿no? Están las patrulleras de la Guardia Civil. De hecho, el protocolo de salvamento, cuando la crisis de los cayucos cambió y ahora el control del protocolo de salvamento en Canarias depende de la Guardia Civil, no directamente de salvamento como en otras zonas. Y estamos siempre en ese equilibrio entre, mire usted, la salvaguarda de la vida en el mar, mire usted, tenemos aquí el tema del control migratorio, ¿no? Y digo que tenemos suerte con Salvamento Marítimo porque ellos también están en ese equilibrio, pero hay compañeros y compañeras de Salvamento Marítimo que saben que su función no es saber si quien está en el mar es un traficante de droga, que muchas veces lo que hacen es ir a salvar lanchas de traficantes de droga o si ha cometido un delito, sino o del color de la piel de esa persona que está en el mar. Su deber es esa salvaguarda. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Pues que cuando estamos en el mar, cuando estamos en Ceuta y Melilla y las pateras intentan entrar, pues se llama Salvamento Marítimo, pero Guardia Civil dice, no, mire usted, es que me encargo yo. Y a partir de ahí se encarga Guardia Civil, es un tema migratorio, aplica devoluciones en caliente. De hecho, la propia Guardia Civil se ha quejado en Melilla en un comunicado diciendo que su gente sufre estrés porque el jefe de Melilla obligaba a usar armas dentro de la lancha para disuadir a los migrantes, ¿no? A las personas en movimiento que intentaban entrar. Entonces, no es algo, o sea, a los propios que están allí les causa estrés esa situación. Imaginaros a aquellos que están en una lancha, que están en una situación de riesgo, ya estar en una lancha, en una embarcación de ese tipo, ya es una situación de riesgo. Entonces, y que piden ayuda, que piden un rescate y que ese rescate no llega. ¿Qué es lo que nos pasa también en el estrecho, ¿no? Pues el estrecho hay muy poca distancia y, bueno, como Marruecos es un aliado, pues mire usted, sí nos llaman de la patera, la localizamos, pero no vamos a por ella porque estamos esperando a ver si va a Marruecos. Claro que Marruecos no contesta porque, claro, Marruecos no tiene un equipo de salvamento, es la Marina Militar marroquí. Entonces estamos siempre, y en ese equilibrio, ¿qué es lo que pasa? Pues que se muere gente. Desgraciadamente se mueren personas que tienen familias. Este verano para nosotros ha sido el verano, la zona del Estrecho y de Ceuta ha sido donde más vidas se han perdido. Mi recuerdo a 9 compañeros senegaleses, a otros 7 guineanos, gambianos, malienses. Mi recuerdo a los 14 que murieron ahogados frente a las costas de Ceuta y nadie los vio. Nosotros estamos ahora acaba de salir a La Mamola. La Mamola es, si no la conocéis, una ciudad cerca de Granada. Había llegado un cuerpo, me dijo un compañero, han llegado dos cuerpos. Llevan como una goma de estas negra puesta, parece de un atoy del estrecho de este verano, ¿no? Y entonces ahora estamos, porque hay muchas familias, hay muchas mamás. Ahora tenía un mensaje también de una patera que el 13 de mayo se perdió con 60 personas en la ruta canaria, y tenía un mensaje de uno de los hermanos que me volvía a escribir diciéndome: ¿sabéis algo? Han aparecido cuerpos. Y desgraciadamente nosotros les contabilizamos, nosotros, nosotras, sus amigos, sus familias, pero el Estado español no les contabiliza. O sea, hubo una alerta, se llamó, hubo una búsqueda, pero no está. Salvamento reporta que ha buscado a esas personas, pero el Estado no hace y dice: pues 60 desaparecidos, pues recojamos ADN, ¿no? Tengamos una base de ADN, como ya ha empezado a hacer Italia. Italia, desde una crisis que hubo muy grande de desaparecidos en el año 2011 en Túnez, las familias tunecinas exigieron al Estado italiano, y el Estado italiano ha aceptado tener una base de datos de desaparecidos. Ahora, con los cadáveres que llegan, van a una base de datos para que los familiares tengan acceso, ¿no? Todo eso no lo tenemos porque, claro, es que los que se mueren ahí no son personas, ¿no? Nos da la sensación de que cuando hablamos de ellos, hablamos migrantes y refugiados, migrantes, refugiados, ya vamos a separarlos, ¿no? Refugiados es como más los sirios. Y ya los otros, las mujeres de matrimonio forzoso, las víctimas de trata, que por cierto ya en Francia, desde marzo de 2015, en Francia estas mujeres víctimas de trata nigerianas, las que nos están entrando todos los días por frontera sur, las que entran por Libia, son consideradas grupo social vulnerable, víctima de trata. Entonces, estas no lo vemos tan claro que sean refugiados, entonces separamos, ¿no? Y si son refugiados, no son de primera clase, ¿no? ¿Cuántas llamadas ha recibido Cruz Roja u otras entidades diciendo: no, yo quiero dar dinero para los refugiados, pero para los refugiados sirios, ¿no? Para los sirios, que son los refugiados que los medios nos han dicho que son refugiados. Miren ustedes, más del 60% de las personas que están en frontera sur son potenciales refugiados, según el ACNUR Marruecos. No piden asilo muchos de ellos y de ellas en el Estado español, porque nuestras garantías de asilo, como ha dicho la compañera de Amnistía Internacional, son unas garantías mínimas, y prefieren irse a otros países a pedir asilo, ¿no? A que se le consiga el estatuto de refugiado. ¿No se ve? Sí, se ve, vale. Sí, esto es, bueno, las marcas, ¿no? Es un poco hablar de, ¿no?, de ese impacto, ¿no?, que hablábamos de no son personas, pero hay un impacto en sus vidas, en sus cuerpos, ¿no? Esto es un pelotazo de goma de hace muchísimos años, de cuando la Guardia Civil decía que no usaba pelotas de goma, ¿no? Cuando no se usaba, no la Guardia Civil, sino el gobierno en nombre de la Guardia Civil, ¿no? Y ese impacto en los cuerpos de estas personas que transitan por los espacios de no derecho, se nota después en sus vidas. He hablado mucho de las devoluciones en caliente, pero ahora quería hablar también de qué pasa cuando llegan, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando a la llegada? ¿Qué es lo que está pasando para que en Canarias lleguen personas de una patera que ha estado a la deriva, estén en una situación crítica y después de estar a la deriva, de encontrarse a siete que se estaban muriendo, que Salvamento tuvo que dejar a los que estaban mejor y ir de nuevo por los otros siete, les lleven a los centros de salud, estén 5 minutos en los centros de salud y los tiren en la cochera de la comisaría de policía? Que a uno de ellos se le pare el corazón en la cochera de la comisaría de policía y que tengan que llamar a Cruz Roja para que le pongan allí el sistema para revivirlo, que le revivan y le pongan el sistema de sueros tirado en la cochera de la comisaría. ¿Qué es lo que nos pasa, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a ese Estado democrático para que cuando unas personas pasan 11 días a la deriva en el mar, tirando a sus compañeros y a sus seres queridos por la borda, bebiendo sus orines, qué es lo que nos pasa para que cuando llegan pasen unas horas en el hospital, se recuperen un poco físicamente y los llevemos a un centro de internamiento de extranjeros. ¿Qué es lo que pasa para que no les consideremos a ellos y a ellas víctimas de una tragedia? Porque eso es una tragedia, como el avión de Spanair, como muchas otras tragedias, ¿no? Como el autobús de franceses. ¿Qué es lo que pasa para que no haya un teléfono a donde las familias puedan llamar? ¿Qué es lo que pasa para que en una patera donde mueren dos hermanos y uno lo llevan al centro de internamiento de extranjeros de Las Palmas, el padre, refugiado en Francia, llame por teléfono a la policía del centro de internamiento para hablar con su hijo, para saber cómo ha muerto su primer hijo, su hijo mayor, y el policía le diga que no puede hablar con su hijo porque está detenido? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos sucede para que cuando lleguen se encuentren en esa acogida? Para que les saquemos de la patera y para que descalzos pasen de un lado a otro, para que estén hacinados en lugares, para que no tengamos ninguna garantía, ni siquiera esa garantía para las víctimas de una tragedia, que los familiares no tengan dónde llamar, que los familiares no tengan contabilizadas a esas personas desaparecidas, que se vuelvan locos, porque muchas veces estos 9 compañeros senegaleses y estos 7 compañeros que murieron, las últimas en hablar por teléfono con ellos fuimos nosotras. Las últimas. Y las familias nos llamaban constantemente y nos llamó un hermano desde España y dijo, no, es que llamó a la policía y me ha dicho que no es verdad, que no ha habido ningún naufragio y que además seguro que ha cambiado el nombre, que ha cruzado y que ha cambiado el nombre, que son muy mentirosos, que siempre cambian los nombres y la nacionalidad. O sea, ¿qué es lo que pasa? Es que no les estamos considerando seres humanos. Eso es lo que nos está pasando. Son objetos de consumo. Les necesitamos para consumirles, les necesitamos para mover dinero en esta Europa en crisis, ¿no? Les necesitamos siendo putas. Eso es lo que necesitamos de ellos y de ellas. ¿Qué es lo que pasa cuando cruza una TOI como la que os he contado esta mañana, que ni siquiera pagaron la motomafia? Algunos de ellos ni siquiera pagan porque otros compañeros tienen dinero para pagar los 300 euros que cuesta la lancha. Y por solidaridad meten a otros compañeros sin pagar y llega a Tarifa y la policía dice, uy, ¿quién es el capitán? ¿Quién es el capitán de la barquita Remos? Y ese señor va detenido porque es un patrón, es un capitán. ¿Qué es lo que nos pasa? Pues lo que nos pasa es que no tenemos, perdón la palabra, cojones, de poder detener de verdad a las mafias. Pero necesitamos rellenar esos papeles de tantos detenidos y de tanta lucha contra el tráfico o contra la inmigración irregular y necesitamos rellenar todos esos papeles, entonces necesitamos detener, ¿no? Hemos tenido muchos casos, los tenemos en Canarias, ¿no? En Canarias los tenemos cada día. Después de una tragedia, el centro de internamiento, interrogatorios, a ver quién es el capitán. Si no dices quién es el capitán, pues te amenazan, que si tal, que entonces te van a deportar, que si no, la gente se acusa entre ellos y tenemos gente, bueno, ¿qué es lo que sucede al otro lado? Pues que ya no van verdaderos capitanes, o sea, ya no va gente, muchas veces no va ni gente que ha estado en el mar, sino que se capta a los chavales, que se les dice a los chavales, ay, no tienes dinero, no te preocupes, tú quieres venir, mira, te voy a enseñar 2 o 3 días cómo funciona el GPS, vas a llevar el GPS, vas a llevar el timón y le hacen... Porque claro, saben que esos chavales desesperados, los que menos dinero tienen, los que no tienen donde caerse muertos, los que jamás atravesarán, ellos pueden asumir ser captados y después comerse unos años de prisión acusados de capitanes de la patera, ¿no? Me dicen que tengo 10 minutos y soy... Esto es la fosa de una de las muertes en el cementerio cristiano de Tánger. Digo fosa porque ahí hay 9 personas enterradas una encima de otra. Al menos, bueno, nos dejaron en aquel momento enterrarlas en el cementerio cristiano, puesto que ellas eran de confesión protestante, si no recuerdo mal. Yo creo que voy a terminar con esto. Yo quería hablar un poco más, pero yo creo que sí que he hablado... en general, ¿no? del tema del consumo de las personas, del tema de la trata. Yo quiero hacer una reflexión importante, ¿no? Nos están viniendo muchas mujeres, pero nos están viniendo muchas niñas y muchas adolescentes. Esas niñas y esas adolescentes nos desaparecen, no sabemos dónde están. Los servicios de protección no las buscan porque, bueno, al final es todo en términos económicos, ¿no? Nos interesan que esas niñas estén moviendo dinero en ese mercado sexual. Recordemos que el consumo medio sexual en Europa es entre el 13 y el 15%, en el Estado español el 39%. Con una población joven, muy joven, que asume que ese mercado sexual forma parte del ocio, que eso es gravísimo, y que consume a esas niñas y esas adolescentes, que cada vez son más pequeñas, que cada vez las encontramos en Europa muy pequeñas, que ya nos decían y nos alertaban en Italia que en 2015 pasaron 5.000 nigerianas y que la mayoría de ellas son niñas muy pequeñas que se declaran mayores de edad, que se declaran mayores de edad porque las redes quieren que se declaren mayores de edad y porque a nosotros nos interesa consumirlas. Y cuando se declaran mayores de edad, ningún organismo, o sea, ¿cómo puede ser que una niña sin tetas llegue a Motril y un funcionario la vea y no llame a fiscalía y le diga, mire usted, es que yo sospecho que esta niña que me está diciendo que tiene 20 años, no tiene 20 años. Y hay que hacerle las pruebas de determinación de la edad para protegerla. Eso no lo hacemos, lo hacemos al contrario. Cuando nos llega el niño marroquí, como queremos deportarlo rápidamente, decimos, uy, mira, que se está declarando menor y sospecho que es mayor. O sea, no estamos teniendo un enfoque de protección de derechos de la infancia con esta infancia en movimiento, con esta infancia migrante. No nos está interesando. Sin embargo, como os decía al principio, sí que nos interesa separar a esas madres que evidentemente tienen que pagar esa deuda, que evidentemente no tenemos sistemas para protegerlas de sus tratantes, no tenemos sistemas para protegerlas adecuadamente y por eso tienen que estar en las calles pagando la deuda, pero que se quieren ocupar de sus hijos y que quieren a sus hijos y que no tienen sitio donde dejar a esos hijos, donde proteger a esos hijos mientras ellas están trabajando y que muchas veces los servicios sociales, como os decía, las ven como personas que se prostituyen y personas, bueno, que... Yo quería las fotos del rescate de la patera. El número 28. Vamos a terminar así con algunas imágenes... Este es uno de los rescates de la guardamar Polimia, de chavales que salen desde la zona de Nador. Bueno, a veces el capitán de la guardamar se quejaba mucho porque decía, es que de verdad, le tiramos la cuerda ya con un gancho, ¿no? Los nerviosos que están en ese momento, ¿no? Le tiramos la cuerda con un gancho para que enganchen directamente. Dice, pero ellos se aturullan e intentan hacer nudos por todos lados y nosotros que no, que no. Pues el equipo de la Guardamar Polimia es un equipo que nos debería hacer sentir orgullosos de tener gente salvaguardando la vida en el mar de esa forma. El otro día en el Semanal del País, si lo podéis ver, salía también el equipo del avión, el SASEMAR 101, es también un equipo maravilloso. También son cosas súper positivas que yo creo que debemos potenciar. Esta es la llegada feliz y contenta de estas chavalas. Pasa. Esto es también en Grecia. Pasa. No. A ver, la siguiente. Las fotos, nena. Pasa la siguiente. Sí. Esta es una ceremonia, lo que decíamos antes, ¿no? De cómo la gente se autoorganiza, ¿no? Esta es una ceremonia religiosa. Es verdad que las iglesias durante el tránsito migratorio, sobre todo esas iglesias que no entendemos mucho procedentes del África subsahariana, a veces también forman parte de ese entramado, ¿no? De ese entramado de la trata, pero muchas veces también es un espacio de desahogo, ¿no? Yo muchas veces voy simplemente para escuchar los testimonios de las mujeres, ¿no? Porque las mujeres en ese testimoniar lo que están contando son las violaciones de derechos fundamentales que han sufrido, ¿no? Cuentan a través de su relato, cuentan a través de ese sentido de cómo Dios la salvó, posiblemente una devolución en caliente, una deportación a la frontera. Entonces, lo cuentan a su manera, a través de sus relatos, pero yo creo que es muy importante ver cómo ellas crean espacios también dentro de los espacios duros para autoorganizarse. Esto es, bueno, pongo la foto de este niño porque él ya está, él y su mamá, que pasó embarazada, ya están en el Estado español. Él jugaba en medio de la quema de su casa y del campamento en ese momento. Y os pongo mi Twitter, bueno, pues si os interesa saber qué es lo que está pasando en el agua, qué es lo que está pasando, nosotros intentamos trasladaros nuestro día a día, el día a día de los compañeros y las compañeras de esa ciudadanía en movimiento. Muchas gracias.
Germán, no tenemos micro aquí fuera, ¿verdad? Bueno, se improvisa y fuera. No te preocupes, lo tengo yo. Aquellos que quieran hablar se acercan por aquí, siguiendo la antigua costumbre. Le damos la palabra, preguntas cortas y concretas. Si no hay preguntas, seguro que Elena nos puede contar algo más. Sí.
A ver, lo que se ha firmado con Turquía, la Unión Europea, no es ningún acuerdo. Y como no es ningún acuerdo, no se puede preparar ninguna denuncia. Lo llama de una forma larguísima que no sé, yo creo que no sabe ningún europeo cómo se llama eso. Y lo que pregunto es si se ha pensado alguna forma de denuncia a la Unión Europea por ese tema. Distinta.
Sí, yo sé que, bueno, a lo mejor Patuca tiene más idea que yo, si se anima, pero yo sí sé que Women's Link ha puesto una queja. Si podéis ver la documentación que ha hecho sobre las vulneraciones de las refugiadas en Grecia y por efecto del acuerdo, ha hecho un informe y ha puesto una queja a la Defensora del Pueblo Europeo y está esperando respuesta a la queja. Entonces, Women's Link es una organización que en tema estratégico, de denuncia estratégica, es muy potente y yo creo que eso que han hecho, vamos, ha estado muy bien y sobre todo poniendo el foco en las mujeres. No sé si Patuca sabe de algo más, alguna iniciativa, ¿no? CEAR y otros colectivos han hecho... No sé si dice Javi que a lo mejor no lo habéis escuchado todos y todas bien, ¿sí? Vale, pues.
Quería expresar una cuestión de lenguaje. La palabra migrantes e inmigración es una palabra de hace 20 años, no sé cuánto. Es un eufemismo y yo creo que es porque no hay la palabra es inmigración y lo que tiene derechos es la inmigración y se está mascarando con la palabra inmigración, inmigrantes. Y no he entendido muy bien lo de las grandes mafias, si son los gobiernos, si son no sé qué poderes, si son poderes en la frontera, en las fronteras de Macedonia y Kosovo, que no pueden los estados con ellos. Y también si el Papa sería un contrapoder, la visita a Lesbos.
Sí, hay dos temas. Primero, sí que es verdad que los gobiernos también tienen comportamientos mafiosos, sobre todo en las zonas de frontera. Bueno, de hecho, no nos vamos a ir mucho más lejos. La corrupción en el Estado español es un comportamiento mafioso también, ¿no? Entonces, sí que hay comportamientos mafiosos dentro de los gobiernos o, bueno, ¿qué garantías tiene el gobierno macedonio o el gobierno húngaro en este momento? Y luego, cuanto menos garantías hay, lo que eso permite es que haya grandes mafias, porque las grandes mafias sí que pueden pagar a los funcionarios de esos estados, ¿no? O sea, tú cuando transitas, cuando tú te escondes en un coche, ¿no? O cuando tú te escondes en un coche o cuando tú pasas y no te hacen una devolución en caliente en el agua, cuando se la hacen a todo el mundo, pues ahí esto cuesta más dinero y esto hay unas mafias que lo pueden gestionar mejor. Cuando tú vienes con un visado desde los países de origen y entras por Barajas o el Prat para ir a Rusia y ser víctima de explotación sexual en Rusia, pues hay un consulado, recordemos el consulado de Congo, que ha sido personas del consulado de Congo fueron condenadas del consulado español porque hacían visados para las mafias de la trata, ¿no? O sea, las grandes mafias de la trata no se entienden y no existen si no hay funcionariado implicado. O sea, forma parte del entramado de las grandes mafias. Pasa en la droga, ha pasado en la operación Carioca, en la operación Carioca de víctimas de explotación sexual en Galicia, ha pasado en Palma. Es que Pilar se ha ido, me ha huido, pero ella. En Palma está implicado el delegado de gobierno del Partido Popular, ¿no? En la última redada, si no recuerdo mal. Por consumidor. Bueno, pues entonces tenemos a otros que han pagado mafias de trata, por ejemplo, el portero de la selección española, de Gea, también pagaba servicios a una gran red de trata española, donde había niñas españolas explotadas y donde había niñas ucranianas, ¿no? Pero Policía de Palma sí que ha sido implicada porque formaba parte del entramado de las redes. Entonces, lo que quiero decir es que cuando tú recortas en derechos, eso es campo abonado para las grandes mafias. O sea, una mafia albano-kosovar que se mueve en la frontera de Macedonia para vender a Europa es porque el derecho a la salud en muchos países no está garantizado. Ahora mismo, yo no sé si habéis leído la declaración de este mafioso eritreo que traía gente desde Libia. En su declaración él explica cómo en Libia las personas que ya no pueden pagar el viaje, si están bien de salud, son vendidas por 15.000 euros a mafias israelíes para el tráfico de órganos en Israel, ¿no? Esto pasó también, dos mafias fueron desmanteladas en Argelia, temas de tráfico de órganos, sobre todo con niños, y tráfico de órganos que iba a los ricos, saudíes, Dubái, estos países, Emiratos Árabes. Entonces, lo que quiero decir es que en el Estado español por ahora no se han detectado problemas de tráfico de órganos, salvo este riñón que este chaval se arrepintió, quiso venderlo a una mafia aquí en Alicante y el chaval al final se arrepintió y denunció. Entonces, cuando recortas en derechos, cuando las personas tienen menos derechos, son más invisibles, es cuando hay una oportunidad para las mafias de hacer un business. Y esa militarización de fronteras, esa política, ha recortado a esos seres humanos todos los derechos. Por lo tanto, es un campo abonado para esas grandes redes de mafia. Ah, el Papa. Uy, que lo conteste Javi.
No, lo iba a decir Antonio luego, pero ya me adelanto yo. Digo que tenemos la oportunidad porque está aquí Gustavo Vera, que es un político argentino y además muy, muy amigo del Papa. No fuiste a mi parroquia, pero bueno, que quedaste en que. Fue Lucas. está Gustavo Vera, que mañana, Antonio, te piso, mañana a la 1:30 va a hablar un poco y va a contar la experiencia personal y con el Papa sobre Francisco y los refugiados, ¿no? Que yo creo que no solo es interesante por lo que está haciendo simbólica e icónicamente Francisco, sino también por tener aquí al doctor Gustavo, que tiene mucha relación con Francisco y conoce también mucho la realidad de las migraciones y del refugio. Entonces, mañana a la 1:30.
Yo lo que sí te quiero decir es que todo suma, que la situación es tan grave, hay una situación de vulneración de derechos fundamentales tan grave que todo suma. Y todo es importante. O sea, yo creo que ahí tenemos que estar por encima de consideraciones políticas, religiosas. La situación es muy grave. Estamos hablando de elegir entre ese icono de la Europa de los derechos humanos a la Europa de las mercancías. Y ahí nos tenemos que implicar todos y todas. Y ahí todo suma. Y evidentemente, claro, una figura como el Papa puede sumar mucho más que nosotros y nosotras en alguna ocasión.
Yo quería hacer una pequeña pregunta. Cuando tratamos temas en los que el ponente, como en este caso tú nos has tratado con esa vivencia, y terminamos que hay que hacer oración, tenemos que aportar dinero, tenemos que, en esta charla tan fuerte y tan vivida y tal, ¿qué hago? Es decir, yo estoy, colaboro con Cruz Roja y se acerca una señora y dice, yo ofrezco mi casa para él. Y yo lo único que puedo hacer es tomar su dirección y eso, porque sé que no le va a llegar. Se han venido 18.000, sé que no le va a llegar. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué nos has dicho? Que nos encoge el corazón.
A ver, ahí hay muchas maneras de implicarse, pero venga. Hay que hacer una implicación bastante. O sea, hay una cosa que es real y es que hay una profesionalización de la ayuda, ¿no? O sea, tenemos grandes organizaciones que la ayuda está profesionalizada, que se supone que tiene que ir encauzada por ahí. Pero yo, por ejemplo, yo reflexionaba, ¿no? Recuerdo amigos que han llegado a centros de ONGs o que han pedido asilo, ¿no? Se pasaban el día en el centro rodeados de trabajadores sociales, ¿no? Donde estaba el centro, por ejemplo, hay un centro en Alcaudete. Pues no conocían Alcaudete, ni conocían a los vecinos de Alcaudete, ni los niños iban a jugar con los niños de Alcaudete. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que está muy bien, que es positivo que haya la profesionalización, pero ¿dónde está la ciudadanía? ¿Dónde está el vecino y la vecina? Por eso yo decía, la ciudad es refugio, porque ahí había como, no, pero claro, el otro no puede dar su casa, porque claro, hay centros, porque claro, la asistencia que le puede dar. Yo creo que hay que tener modelos diversos. Y en esos modelos diversos se entiende que la señora que llega a Siria, que le ha dado un piso la Cruz Roja y que el trabajador social de Cruz Roja tiene que hacer un acompañamiento, los vecinos de esa señora le tendrán que enseñar dónde está el mercado, le tendrán que enseñar cómo se compra, le tendrán que enseñar. No, ese es nuestro día a día, ¿no? Tendremos que aprender con ellos y con ellas, ¿no? Y si se acercan y te llaman a la puerta, bueno, a lo mejor no se pueden quedar en tu casa, pero a lo mejor pueden ir a tomar un café y a lo mejor se puede ir construyendo ciudadanía. A mí la sensación que me da es que, uy, ahora tenemos el problema de los manteros. Fíjate que somos ciudad de refugio, fíjate qué problema la frontera sur y ahora que los manteros hay que hacerle planes. Pero es que los manteros son los mismos refugiados que te están entrando por abajo, que lo que os digo, a lo mejor no ha pedido asilo, pero es que no tienen trabajo, pero es que no quieren robar, pero es que ponen su manta y quieren vender. Entonces, ¿quién está hablando? ¿Quién sabe lo que les está sucediendo a ellos y a ellas? Yo creo, no sé muy bien cuáles son, pero yo creo que ustedes son personas comprometidas, ¿no? Dentro de sus parroquias, dentro de sus organizaciones, ¿no? Hay un modelo así, yo creo que hay que, lo que siento es que hay que trabajar desde lo pequeñito, desde el vecino, desde la vecina, desde ese encuentro con el otro, que yo creo que eso hemos profesionalizado tanto que nos lo hemos olvidado. Yo estoy ayudando y doy dinero al ACNUR, pero estás dando dinero al ACNUR y tienes una vecina que no sabes quién es, que no sabes en qué problema ni en qué situación está. Por eso después hay rechazo, porque ese dinero que tú das al ACNUR, tú no tienes ese sentimiento. Yo hablo así porque conozco a las personas de las que estoy hablando Y les tengo cariño y amor, como le tengo a Javi, como le tengo a Patuca y como le tengo a muchos otros y otras que están aquí. Porque ese cariño se hace con el roce, no es con otra cosa. Entonces yo lo que os animo, perdonadme la expresión, es a rozaros. Yo creo que eso es algo súper positivo y de ahí salen proyectos y de ahí salen cosas. Pero hay que ir al encuentro del otro porque si no, no.
Bueno, pues si no hay más, son ya las 9. Venga, mira por allí, que creo que aquí funciona. Sí.
A ver, ¿dónde?
Germán.
Me parece que lo que tú le has preguntado exactamente era todos esos refugiados que están en Turquía, que están en tal, que son sirios, que son afanos, que no llegan, ¿no? Tú has dicho, no nos llegan, yo solamente puedo apuntar a la señora que, sí. O al señor que viene, que los va, que si alguna vez llegan, pues les tenemos en cuenta.
Sí, y añaden que sepa inglés o francés, porque en
vale.
Mi casa no.
Pero es que ella te ha contestado una cosa muy importante, me parece a mí, y es que los tenemos aquí, y los tenemos aquí desde hace mucho tiempo. Y son todos los que nos están llegando por avión de Latinoamérica, que nos están llegando por la frontera sur, que nos están llegando por el este, y que estoy totalmente de acuerdo con Malena cuando dice hay que rozarse, porque hay que conocerlos y porque no hay que hablar de migrantes, inmigrantes, me da igual. Hay que hablar de las personas que tenemos alrededor.
Muy bien. Pues le damos un aplauso fuerte a ella para que sienta nuestro roce. Y nada, os espero mañana a las 10 puntualitos, ¿eh?